Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. Al concluir el 2019 con Clave de Re, en el 2020 te invitamos a 2020 Visión Integral. Hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido.
Muy buenos días. ¿Cómo han estado? Bien, vamos a prepararnos para el mensaje del día de hoy. Por favor, a su Biblia. A Juan en el capítulo 16, en el versículo 33. Pasaje muy conocido, Juan capítulo 16, en el verso 33. Si ustedes se pueden pensar, a nosotros nos preparan para las pruebas. De hecho, los chicos se les prepara para las pruebas de el ICFES. Cuando tienen que tener cierto nivel de inglés, se les prepara para los exámenes de inglés también. Para entrar a la universidad a uno lo preparan. Cuando uno hace un deporte, a uno en el entrenamiento lo preparan para la prueba. Si eres músico, pues los ensayos son el prepararse para la prueba. Si somos conscientes, hay una preparación para las pruebas. Lo que pasa es que muchas veces hay gente que no toma en serio el tiempo de preparación y por eso no pasa la prueba. Le va mal en el concierto, la presentación musical no funciona, en el deporte nada que ver, pierde los exámenes. Y la persona que no pasa la prueba, reprueba, tiene que volver a la prueba. Bien, hoy vamos a hablar de este tema. Le he llamado a la predicación Preparación para enfrentar pruebas. Y realmente son tres mensajes. Hoy voy con el primero. Hoy voy con, repito, la preparación para enfrentar pruebas. Los otros dos serán Jesús conmigo en la prueba, Jesús en mi prueba, y finalmente enfrentando la prueba. En Juan capítulo 16, estos capítulos 15, 16 y 17 de Juan son esos últimos días del ministerio terrenal de Jesucristo. Jesús está próximo a ser traicionado, juzgado de una manera totalmente injusta, arrestado, y son las últimas palabras de Jesús. Jesús allí comparte un mensaje súper fuerte. Después vemos en el capítulo 17 que él tiene un tiempo para orar por sí, ora por los discípulos, ora por nosotros. Pero este texto, el versículo 33, es la última frase de las palabras de despedida de Jesús. Lo leemos. Dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por este día. Señor, como siempre te hemos dado gracias por todo, por tu amor, por lo que viene en esta semana, Dios. Pero en este momento queremos pedirte que tú hables a nuestro corazón, Señor. Tú sabes lo que está viviendo cada persona, la aflicción, la prueba, la situación angustiosa en la cual está. Y te pedimos que tu Espíritu Santo obres. Gracias, gracias por prepararnos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, recuerda, importante, toma nota. Va a ser fundamental estar repasando este mensaje. Analicemos por encima aquí lo que Jesús ha compartido, ¿cierto? ¿Cuáles son esas últimas palabras de la despedida de Jesús? Primero, él dice que él ha dicho esto. Ojo con esto. Él ha enseñado algo. Él ha hablado algo. Dice: yo he dicho todas estas cosas y hay un para qué. Para que en mí hay en paz. Bien, entonces lo que Jesús dice, lo que Jesús enseña es ¿para qué? De acuerdo, para que tengamos paz. Pero nota que esa paz se encuentra en él. Dice: yo les he dicho todas estas cosas para que en mí hay en paz. Lo que el Señor no deja son simplemente instrucciones, pasos, primero, segundo, tercero, cuarto, para hallar la paz. Lo que el Señor está diciendo es que lo que él ha hablado es para tener una relación personal con él y que allí tengamos paz, ¿cierto? ¿Por qué necesitamos esa paz? Dice: en este mundo van a afrontar aflicciones. Entonces, ¿por qué necesito las instrucciones, tener esa relación con él? Porque en este mundo vamos a tener problemas. Pero de todos modos, allí dice vamos a tener aflicciones, pero viene la actitud. Dice: pero anímense. Vamos, anímate, anímense. Yo he vencido al mundo. Y él nos lleva entonces a considerar su compañía, su dirección y su victoria. Bien, vamos a analizar este capítulo 16. No vas a tener que ir a otro texto de la Biblia. Vamos a mirar este capítulo 16 de Juan. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la preparación? Y vamos al primer punto. Es un llamado de atención. Un llamado de atención. Versículo 1 al versículo 6. Repito, estamos en Juan capítulo 16. Todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. Los expulsarán de las sinagogas y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le está prestando un servicio a Dios. Actuarán de este modo porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Y les digo esto para que cuando llegue este día se acuerden de que ya se los había advertido. Sin embargo, no les dijo esto al principio porque yo estaba con ustedes. Ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho. Y si nota, este llamado de atención es un llamado de atención triple. Ojo que el llamado de atención no necesariamente es un regaño. Y lo primero que Jesús dice es, yo les digo esto para que no flaquee su fe. Primer llamado de atención, que nuestra fe no falle. Si miras en el capítulo 15, el Señor viene diciendo, oiga, el mundo nos va a aborrecer, nos va a perseguir. ¿Ahora qué dice? Ahora les dice, esto es para que no flaquee su fe, los van a expulsar de las sinagogas, viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le está prestando un servicio a Dios. Pero bien, ¿cuál es el primer llamado de atención? Que nuestra fe no flaquee. El segundo llamado de atención lo encontramos cuando el Señor dice, y yo le he llamado no sorprenderse. ¿Sí? Versículo 4. Y les digo esto para que cuando llegue este día se acuerden de que ya se lo había advertido. Ahí sí es como dicen los papás, los profesores, pero se le dijo, se les advirtió. Entonces, primer llamado de Jesucristo, que no flaquee nuestra fe. Segundo, es un llamado a no sorprenderse. ¿Por qué? Porque Él nos ha dicho que vamos a tener momentos difíciles. Pero en ese momento, donde es cuando Él me dice, no puede haber sorpresa, sino que tienes que recordar lo que te he dicho, tienes que recordar el entrenamiento que has tenido. Bien, si yo sé que va a presentar una prueba, me han preparado para la prueba, y cuando dices, yo estoy frente a la prueba, pues no puedo dudar, no puedo flaquear mi fe. Segundo, pues no puedo sorprenderme y decir, ¡ay! Yo no sabía que iba a presentar esto. Y el tercer llamado de atención, este es bien, bien fuerte, es a la actitud. ¿Por qué a la actitud? Porque nota el versículo 5. Yo esto lo había leído muchas veces y hasta ahora lo entiendo bien. Ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Venga, Jesús estaba diciéndole a sus discípulos que lo iban a matar. Y Jesús de alguna manera está diciéndoles, oiga, a mí me va a suceder esto y ninguno de ustedes me está preguntando. Dice, al contrario, como les he dicho estas cosas, ustedes se han entristecido mucho. Y es la actitud con la cual yo estoy enfrentando las circunstancias. Yo puedo tomar una actitud totalmente indiferente a las necesidades de los demás. Tomar la actitud de víctima y decir simplemente yo soy importante. Y esto es lo que Jesús le está diciendo acá a sus discípulos. A ustedes no les importa lo que yo estoy viviendo. Ustedes están enrollados en sus preocupaciones y no me preguntan a mí. Así que aquí hay un llamado de atención fuerte de parte del Señor. Primero, no debe fallar nuestra fe. Segundo, no debe sorprenderme. Debo tener claro el entrenamiento, la preparación. Y tercero, la actitud con la cual enfrento las pruebas. No estoy solo en este mundo. No es solo mi mundo, mi vida, mis circunstancias. Hay gente a tu alrededor que tiene los mismos o más problemas. Bien, lo primero es un llamado de atención. Sigamos analizando este capítulo. El segundo punto es la obra del Espíritu Santo. Versículo 7 hasta el versículo 15. Estamos en Juan, recuerde, capítulo 16. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Muchas cosas me quedan aún por decirles que por ahora no podrían soportar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Y mira que Jesús tiene un plan. Tiene un plan en toda circunstancia. Y esta preparación para las pruebas incluye el envío del Espíritu Santo, ¿cierto? Él tiene un plan para ti y para mí. Esto yo hablaré de cuando toque de hoy en 8 o de hoy en 15, la segunda y tercera parte, voy a profundizar en esto. Y habla del Espíritu Santo como el entrenador personal. Ok, ojo que estoy utilizando tal vez un término, no quiero que nadie se moleste, no estoy diciendo que Dios esté a mi servicio. Pero sí, Jesús dice, es que conviene que me vaya porque yo les voy a enviar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo cumple una función en el mundo, en el inconverso, en el no creyente, y otra función en los creyentes. No voy a profundizar con la función en el mundo, solamente lo menciono, dice convencer de pecado, entender que Dios es justo y que Él juzgará, ¿sí? De justicia y de juicio. Quiero centrarme en lo que Él hace en nosotros como creyentes. Y si tú no eres creyente, bueno, al final de esta reunión me gustaría invitarte a que hicieras una oración y le entregaras tu vida a Jesucristo. ¿Por qué dice que nos conviene que Jesús se vaya? Porque en ese momento los discípulos estaban con Cristo. Pero era una compañía, ¿me entiendes? Estoy personalmente con Jesús. Ahora, después de la muerte y resurrección de Jesucristo, nosotros estamos en Cristo y el Espíritu Santo ya está en nosotros. Es decir, que es la presencia de Dios en nosotros todo el tiempo. Esto quiere decir que no estamos solos. Amén. Pero no solo es eso, sino qué es lo que hace el Espíritu Santo. Dice que Él tomará de lo de Jesús y nos los dará a conocer. Él nos va a enseñar. Entonces mira qué hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que me revela, el que me guía. Y es esa guía interior, esa dirección interior que me va mostrando el camino que tenemos que seguir. Recuerda que estamos tocando de una preparación para enfrentar las pruebas. Y el Señor dice, yo les voy a enviar el Espíritu Santo. Y mira que lo que hace el Espíritu Santo es tomar de lo de Jesús y recordarlo. En nuestra iglesia, que es una iglesia integral, y muchas veces nos preguntan, ¿qué es una iglesia integral? La iglesia integral, y agradezco a Dios por la vida del pastor Darío y Esther Lu, Dios los bendiga, porque el Señor lo que les muestra es una iglesia que no es una religión, no es un fanatismo, es un cambio en la vida, y es el equilibrio perfecto entre toda la Biblia y todo el mover del Espíritu Santo. Y dice que el Espíritu Santo va a tomar de lo de Jesús y nos lo va a recordar a nosotros. Nunca el Espíritu Santo vendrá a montar una secta, una enseñanza diferente, un mensaje que esté por fuera de la Escritura. ¿Y por qué menciono esto? Porque es fundamental para poder tener una vida plena y enfrentar las circunstancias de la vida. Yo voy a las palabras de Jesús. Recuerda que Jesús dijo, todo esto se los he dicho para que no flaquee su fe. Entonces yo voy a la Biblia, allá está el mensaje de Jesús, y lo que hace el Espíritu Santo es recordarme el versículo, recordarme el texto. Lo que hace el Espíritu Santo es guiarme. Bien, volvamos a la preparación para los exámenes. Uno estudia y queda entre su memoria allí la información. Y cuando estoy allí presentando, de pronto digo, ay, ¿qué es, qué es, qué es? Y viene a mi memoria lo que estudié. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me recuerda que soy hijo de Dios, me recuerda las promesas. Ahí está. Así que vamos recordando. Primero, el Señor no llama la atención. No va a flaquear tu fe. No te sorprendas. Y cuidado con la actitud. Lo segundo que hemos visto es que viene el Espíritu Santo, que es Dios con nosotros, ¿de acuerdo? El Señor está contigo. Bien, tercer punto. Lo he llamado cara a cara con Jesús. Vamos a mirar el versículo 16 hasta el versículo 22. Dentro de poco, ya no me verán, pero un poco después volverán a verme. Algunos de sus discípulos comentaban entre sí, ¿qué quiere decir con eso de dentro de un poco ya no me verán y un poco después volverán a verme? ¿Y por qué voy al Padre? E insistían, ¿qué quiere decir eso con que dentro de un poco no sabemos de qué habla? Bien, vamos a analizar este texto por partes. Lo primero que el Señor hace es que vuelve y les avisa, pero les da un consuelo. Él les dice, no me van a ver, pero dentro de poco van a volver a verme. Sí, el Señor siempre me dice, van a tener circunstancias difíciles, pero hay un consuelo para la circunstancia difícil. Algunos teólogos comentan si esto simplemente ocurrió cuando Jesús después resucita y se encuentra con los discípulos, o si trata con la segunda venida de Jesucristo cuando como iglesia vamos a estar con Él ya eternamente. Y creo que hace referencia a las dos. Recuerden que los discípulos cuando Jesús muere y está 3 días allí en la tumba, quedan muy confundidos, pero después se aparece y les vuelve a dar motivos de alegría. Así que vuelve y el Señor les dice, sí hay momentos difíciles, pero le da consuelo. ¿Pero qué pasa con ellos? Ellos están confundidos, tienen preguntas, ¿no? Pero mira el error, porque dice que ellos se preguntaban entre sí, comentaban entre sí, ¿qué quiere decir esto? No entendemos. Y esto es muy normal cuando uno está pasando circunstancias difíciles, uno se pregunta, cuestiona, pero hay un problema. No le están preguntando a Jesús. Llegan las circunstancias donde uno, Señor, ¿qué está pasando? ¿Pero por qué? ¿Cuándo va a acabar? Bueno, si es así, Señor, es muy bueno porque tú estás hablando con Dios. Yo no estoy diciendo que sea malo que hables con las personas, comente los casos, pero nunca puede reemplazar tu relación con Dios. Y mira lo que hace el Señor. El Señor es tremendo. Bien, sigamos allí. Versículo 19. Jesús se dio cuenta de que querían hacerle preguntas acerca de esto, así que les dijo, se están preguntando qué quise decir cuando dije, dentro de un poco ya no me verán, y un poco después volverán a verme. Bien, ¿sabes qué es esto? El Señor sabe lo que siento. El Señor conoce mis pensamientos. Y Él toma la iniciativa, Él viene y habla y dice, aquí estoy yo, Señor. Sigo leyendo acá. Ciertamente les aseguro que ustedes llorarán de dolor mientras que el mundo se alegrará. Se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Ojo con esta frase que quiero volver a repetirla. Se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. La mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento, pero en cuanto nace la criatura, se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. Lo mismo les pasa a ustedes. Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos, se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría. Bien, ¿qué es lo que estaba pasando con los discípulos? Los discípulos estaban tan enfocados en su preocupación. Recuerda que no le preguntan a Jesús. O sea, no importa Jesús, yo estoy confundido. Pero ese estar ensimismado en sus problemas hace que no entiendan el consuelo del Señor. Recuerda que las preocupaciones de este mundo, Jesús cuando enseña la parábola de la semilla, dice que ahogan la palabra. Y por eso Jesús tiene que hablarles y decirles, mire, ustedes no están entendiendo, ¿cierto? Y les dice, y contrasta, ustedes pueden ver que el mundo se alegra, que hay mucha gente feliz, pero ustedes no están bien. Dice, pero dentro de poco esto va a cambiar. Y su alegría va a ser una alegría que nadie se las va a quitar. ¿Y por qué Jesús coloca el ejemplo de las mamás y el parto? Hablemos de la preparación para el dolor, de la preparación para las pruebas. La mamá embarazada se le prepara para el parto. Y se sabe, excepto si es por una cesárea, que en el momento de parto hay dolor. Y ella se ha preparado para el dolor. Pero después cuando llega y tiene la criatura en su bebé, ¿qué pasa con el dolor? Ay, ay, como dice, pero en cuanto nace la criatura, se olvida de su angustia por la alegría. Bien, no es que estemos negando de que a veces pasamos situaciones difíciles. Lo que el Señor me está diciendo es, espera tranquilo, que eso va a cambiar. Y cuando llegue la respuesta, sí, en tu archivo histórico vamos a tener esos momentos difíciles, pero cuando yo contrasto el resultado, la alegría de ver lo que el Señor hizo, es como la mamá que tiene a su bebé en las manos y dice, Señor, sí dolió, pero ese dolor fue simplemente temporal. ¿Y por qué este punto lo llamo cara a cara con Jesús? Porque el Señor dice es que, tranquilos, yo vendré a ustedes. Y nuestras emociones, el Señor las entiende. Y nuestras emociones dependen de circunstancias, depende del estado de ánimo, depende de cómo percibir las cosas. A veces Satanás viene y nos engaña, miramos las circunstancias, las noticias, el saldo, el monto de lo que hay que pagar y wow, el indicador de alegría se va al piso. Y comienzan las preguntas y el Señor sabe. Y el Señor dice, yo sé tus preguntas. Tú te estás preguntando esto, ¿cierto? Que cuando acabe, ¿qué vas a hacer? Y el Señor dice, tranquilo, yo voy a venir, me va a mostrar, me va a manifestar a ti. Y ahí va a haber una alegría que nadie te va a quitar y vas a olvidar los dolores que tuviste. Y mira que esto es, una cosa son las emociones que dependen de circunstancias, pero otra cosa es mi relación con Él. Y cuando mi relación con Él es clara, cuando mi relación con Cristo resucitado, porque lo que Jesús dice es, ustedes se van a encontrar con el Cristo resucitado. Y ahí su alegría va a ser completa. Y ese es tu encuentro con Jesús. Ya no dependes de, no es depender de circunstancias. Tu centro es Jesús. Bien, punto número 4. La importancia de la oración. Amén. La importancia de la oración. Versículo 23 al 32. Vamos a analizarlo rápidamente. En aquel día ya no me preguntarán nada. Ciertamente les aseguro que mi Padre les dará, ojo con esto, todo lo que le pidan en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán. Ojo con esto, ¿cómo termina? Dice, para que su alegría sea completa. Les he dicho todo esto por medio de comparaciones, pero viene la hora en que ya no les hablaré así, sino que les hablaré claramente acerca de mi Padre. En aquel día pedirán en mi nombre, y no digo que voy a rogar por ustedes al Padre, ya que el Padre mismo los ama porque me han amado y han creído que yo he venido de parte de Dios. Salí del Padre y vine al mundo, pero ahora dejo de nuevo el mundo y vuelvo al Padre. Ahora sí estás hablando directamente y sin vueltas y ni rodeos, le dijeron sus discípulos. Ya podemos ver que sabes todas las cosas y que ni siquiera necesitas que nadie te haga preguntas. Por eso creemos que saliste de Dios. ¿Hasta ahora me creen? Contestó Jesús. Miren que la hora viene y ya está aquí, en que ustedes serán dispersados y cada uno se irá a su propia casa y a mí me dejarán solo. Sin embargo, solo no estoy, porque el Padre está conmigo. Y esto podríamos marcarlo en una frase muy sencilla. Cuando necesite algo, pida ayuda. Recuerde que esto es un entrenamiento, una preparación para las pruebas. Y el Señor lo que dice es, venga, ahí está el Espíritu Santo, estoy yo. Pero cuando necesiten algo, simplemente llamen. Y es el poder y la importancia de la oración. Ahora el Señor dice, ahora ustedes van a entender claramente por qué. Porque claro, ahora está el Espíritu Santo. Y cuando llega el Espíritu Santo, pues uno ya entiende, uno lee la Biblia y ahora sí la entiende. Antes uno no entendía nada de la Biblia, la verdad era letra muerta. Pero aquí el Señor dice qué importante la oración. Y mira que cuando oramos tenemos dirección, instrucción, fuerza y resultado, fruto. Te voy a repetir, cuando uno ora, ¿qué es lo que tiene la dirección? El Señor me muestra a dónde. Tengo la instrucción, me muestra el cómo. Tengo apoyo, la fuerza. Pero Él me dice, y ustedes van a encontrar, es decir, que vamos a encontrar resultados. Y dice Jesús, lo que ustedes pidan en mi nombre, ¿qué es pedir en el nombre de Jesús? Pedir en el nombre de Jesús no es una muletilla. Pedir en el nombre de Jesús implica uno, que humildemente reconozco que he pecado, que no puedo presentarme al Padre con mis obras, con mi justicia propia, sino que entiendo que necesito de Jesús. Pedir en el nombre de Jesús implica que yo reconozco, conozco, tengo una relación con Jesús, que he hablado con Jesús. Y es la seguridad de la oración cuando el Señor dice, mira, ¿sabes qué? Ya Jesús paga por nosotros en la cruz, derrama su sangre y dice, no necesito volver a hablarle al Padre, el Padre ya los ama. ¿Por qué? Porque ustedes me han amado. Y es la seguridad de que el Padre te ama, que nos ama y que escucha nuestra oración. Es que el papel de Jesús cuando va a la cruz y muere por ti y por mí, dice la Biblia que cuando Jesús estaba siendo crucificado, el velo se rompió de arriba a abajo, que era lo que nos impedía entrar a la presencia de Dios. Y ahora ya podemos entrar a la presencia de Dios. Y hay una frase que quiero repetirte. Y dice, al final del versículo 24, pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Hey, hay que orar para que nuestra alegría sea completa. Hay que orar para que nuestra alegría sea completa. ¿Por qué? Porque puedo descansar en mi Padre, porque sé que me ama, porque en oración el Señor me revela el camino, cómo la fuerza me asegura su apoyo. Hay que orar para que la alegría sea completa. Hay muchos que no lo han entendido. Siguen peleando, siguen preguntándose. Llaman a uno, llaman al otro. Están como los discípulos que se preguntaban entre sí. Y Jesús dice, ustedes tienen preguntas, ¿cierto? Hay que orar para que la alegría sea completa. Pero mira que hablando de preguntas, acá Jesús hace una pregunta tremenda. Porque los discípulos... Y tienen, por la preocupación y los problemas, están confundidos, ¿no? Venga, ¿qué es esto? ¿Esto cuándo va a acabar? Pero el Señor aquí en el versículo 31 hace una pregunta tremenda. ¿Hasta ahora me creen? ¿Hasta ahora me creen? ¿Y qué si el Señor Jesucristo nos pregunta eso a nosotros? Hey, ¿cuánto tiempo has escuchado? ¿Cuánto tiempo has asistido a la iglesia? ¿Te han hablado de Jesús? ¿Te han hablado de mí? ¿Hasta ahora crees? Esto no es una religión. Jesús dice, yo también tengo preguntas. Lo primero que les dijo fue, yo todo esto se les estoy diciendo para que su fe no flaquee. Y la cara de los discípulos, yo me imagino ahí cuando dicen, porque ellos le dicen, ahora sí entendemos, ahora sí creemos. Y el Señor le dice, apenas ahora están creyendo. Y siento en mi corazón que todo este tiempo se ha hecho que mucha gente que ha tenido una relación, que ha ido con Dios, que ha ido a la iglesia, necesita tener una fe más sencilla y es entender que Él es real. Bien, quinto y último punto, voy terminando. Pero antes del último punto, ese cara a cara con Jesús es entender y creer que no estamos solos, que Él intercede por nosotros, que Él envía el Espíritu Santo, que dejó su palabra, que Él es real, que puedes orar, que Él te está preparando para todo en la vida. Que Padre te ama, nos ama y nos escucha. Amén. Bien, el último punto se llama paz en medio de las pruebas. Y es el versículo 33 con el cual comenzamos. Les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Bien, ahora el Señor concluye. Y dice, yo les he dicho todo esto, todo un entrenamiento, toda una capacitación, lo que les decía al comienzo de la predicación, porque en Él hay paz. Y es una paz interior, y cuando hablamos de la paz, yo tengo la paz con Dios, porque cuando he creído en Jesucristo, Él es mi Padre Celestial. Tengo la paz de Dios, es decir, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y en cuanto a las relaciones personales, lo que el Señor dice es, en cuanto dependa de ti, tú vas a estar en paz con todos. Bien, tú intentas, si tienes que pedir perdón, lo haces. Tú intentas llevarte bien con la gente. Si alguna gente no responde, ya no es problema tuyo. Pero dice Jesús, yo quiero que en mí hayas paz. ¿Por qué? Porque este mundo trata duro. Porque en este mundo hay problemas. Pero vuelve el Señor y me dice, pero anímate. ¿Y cuál es el motivo de ánimo? Toda la palabra que hemos visto, todas las enseñanzas de Él. Pero es que mira, dice, yo he vencido al mundo. Nosotros no estamos siguiendo un perdedor. No estamos siguiendo un perdedor. Él es el capitán. Pero es el autor de la victoria y el que distribuye la victoria. Dice, tranquilos, yo he vencido. ¿Estamos hablando de pruebas? Yo ya vencí esta prueba. Y lo que Él hace es repartir la victoria. Así que tranquilo, tranquila. Es un tiempo tuyo con Dios ahora, un tiempo donde si te colocas allí en intimidad con el Señor, ¿cuáles son las circunstancias que estás pasando difíciles? Lo que te roba la paz. Los discípulos en este momento están un poco confundidos, como muchos de nosotros en algún momento de la vida. Ellos estaban con Cristo físicamente. Ahora nosotros tenemos una ventaja y es que estamos en Cristo y tenemos el Espíritu Santo. Tengo la seguridad de que el Padre me ama, de que Él sabe cómo estoy, cómo me siento y que puedo ir a Él. Y Él derrama una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay una preparación para enfrentar las pruebas. El Señor lo dijo. Pero dijo, tranquilo, anímate. De hoy en ocho tocaré cómo Jesús va conmigo, cómo va con nosotros en las pruebas. Y en 15 días estaré tocando cómo va a afrontar nosotros las diferentes pruebas. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias en este momento. Darte gracias porque de verdad que a veces no somos conscientes que hay una preparación para las pruebas. Cuando yo no tomo en serio esa preparación, Señor, me va mal en la prueba. Pero tú, Jesucristo, no solo lo que dijiste, sino lo que hiciste, cómo nos capacitaste, lo hiciste porque sabías que en este mundo tendríamos pruebas. Perdónanos porque a veces estamos como los discípulos, Señor, simplemente enfocados en nosotros, tomando el papel de víctimas, buscando que la gente nos entienda, que nos pregunte, y muchas veces nos olvidamos de que al lado también hay otra gente con problemas. Pero no solo es eso, Señor. Muchas veces el estar enfocado simplemente en mi problema hace que me olvide de tu entrenamiento, de tus palabras, de tu enseñanza. Muchas veces hace que no ore. Muchas veces hace que menosprecie y no entienda la labor del Espíritu Santo, que es el que me anima, el que me guía. Y en este momento, Señor, es ir a ti a decirte, Señor, gracias, gracias, gracias. En ti hallo paz. Y ahí como estás, simplemente recuerda las palabras del Señor, lo que el Señor te ha dicho, lo que te ha enseñado, el entrenamiento que ha tenido contigo. Y recuerda que el Señor sabe cómo te sientes, conoce tus preguntas. Dijo, ora para que tu alegría sea completa. Ve al Padre, el Padre te ama. El Padre sabe lo que necesitas. Señor, en ti encontramos la verdadera paz. No estamos siguiendo un perdedor, estamos siguiendo al capitán del equipo, al que ganó y reparte y distribuye esa victoria, Señor. Así que descansamos en ti, dándote muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, gracias. Gracias por permitirme compartir este tiempo. Ahora quisiera invitar a aquellas personas. Jesús hizo una pregunta que yo tocaba allí en la predicación y es, ¿hasta ahora creen? Bien, ahora quisiera invitar a aquellas personas que no han hecho una oración de una manera sincera para entregarle su vida a Cristo, para que lo hagas en este momento. Jesús es real. Y quiero invitarte allí, cierra tus ojos y repite conmigo de esta manera. Señor Jesucristo, en este momento abro mi corazón y te pido que entres en él. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Gracias por ayudarme. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.